antes de la conferencia dos anuncios. Quiero insistir en lo que ha dicho Walter sobre los libros. En la mesa hay algunos libros gratis. Todavía quedan 5 o 6. Llévenselo, por favor. Si tú lo tienes ya, esos libros, regálaselos a alguien. Pero no quiero llevármelos para Madrid otra vez. Solo quedan 4 o 5. Además, las revistas del último viaje mío a Cuba y a ti y a Haití, de hace un par de semanas, esas revistas eran principalmente destinadas a las iglesias que contribuyeron con un donativo para el orfanato de Haití. Niños huérfanos, estuve con ellos. Todavía quedan muchas revistas. Llévate revistas. Llévate. Y regala a alguien en tu iglesia. Hay muchas ahí, puedes llevarte las que quieras. El otro anuncio es el de los otros libros. Todo lo que yo soy, todo lo que sé, lo debo a los libros. Hoy decimos que no tenemos tiempo para leer. No queremos hacer tiempo. Los programas completamente vacíos de la televisión le dedicamos tiempo. Sin embargo, a los libros no. Hay libros muy buenos ahí. Antes de que se marche el doctor Campa, compra algunos libros. Valen más que el dinero que vas a pagar por ellos. Y si quieres que él te los firme, hazlo ahora. Pídeselos ahora, cómpralos ahora. No son tan caros. El libro completo de la Epístola a los Efesios y el libro completo del Cantar de los Cantares. Otro anuncio es que entre nosotros tenemos a una gran periodista, una mujer que es el brazo derecho del alcalde de Sevilla, o de un pueblo de Sevilla. Ella está en la radio, en la prensa y en la televisión. Pasa casi desapercibida. Pero si está aquí y me está escuchando, es Lidia Ruiz, la hija de nuestro hermano Vicente Ruiz, de la Segunda Iglesia de Sevilla. ¿Está aquí? ¿Se puede poner de pie si está? ¿Dónde está? Ahí está. Pasa aquí que te vea, mujer. Es una gran profesional de radio, prensa y televisión de Sevilla. Vamos con la conferencia. Tengo dos. Mañana, la conferencia de mañana será más espiritual. El cristiano a la luz de Cristo. La de hoy es fundamentalmente doctrinal. A medida que yo voy hablando, no pierdas de vista esto. Es una conferencia de tipo doctrinal. El cristiano y la teología. ¿Qué es la teología? Se la ha definido como la ciencia que trata de Dios. Pero la teología cristiana es algo más que una ciencia que trate de Dios. Es una forma de experiencia y de vida. Voy a hablar de la teología de Dios, la teología de Cristo, la teología de la Biblia y la teología de la Iglesia. Empiezo con la teología de Dios. Hace años publiqué un libro de un gran científico norteamericano, Thomas, titulado Razón, Ciencia y Fe. Es un científico de la NASA. Es miembro de la Iglesia de Cristo. El libro lo tradujo Félix Ben-Yuri. y yo lo publiqué en Madrid. En este libro, Razón, Ciencia y Fe, este gran científico de nuestra Iglesia dice que nadie puede probar simplemente con la razón que Dios existe. Solo con la razón. Pero al revés, nadie puede probar solo con la razón que Dios no existe. Es la gran tesis del libro que tradujo Félix Benlliure. En Dios hay primero, no te pierdas. Yo procuraré no perderme. En Dios hay primero una teología moral. ¿Qué es moral? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmo 34. Hay una teología cosmológica. El mundo no es producto del Big Bang, no es producto de la casualidad. El mundo lo ha hecho Dios. Viene de Dios. Hay una teología natural. El cuerpo humano, el ala de pájaro, la aleta del pez, una teología que solamente aquellos que leen la Biblia pueden comprender. ¿Qué palabras las dejó? Cuando Dios se enfrenta con él y le dice, escucha, voy a leerlo, porque es un párrafo tremendo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La tierra no es producto de una casualidad, fue fundada por Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. Es un diálogo entre Dios y Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La teología de Dios es una teología especulativa. Paso de la teología de Dios a la teología en torno a Cristo. Sabemos que Cristo vino a la existencia en un pueblo de Israel. Pero nos interesa más que la existencia, la preexistencia. Él nace en Belén. Pero ¿dónde estaba antes? Alguien ha citado aquí a Ernesto Renán. Creo que fue el doctor Campa. Ernesto Renán era un gran jesuita, muy famoso en Francia. Dejó los hábitos. Se volvió racionalista, casi ateo. Se fue a Oriente Medio. Estuvo 5 años investigando. Quería escribir un libro para demostrar que Cristo no es Dios. Esto es historia. Al final del libro, que yo lo tengo en francés, dice, reposa en tu gloria, noble iniciador, tu obra está acabada, tu divinidad fundada. 300 páginas para querer demostrar que Cristo no es Dios, y termina diciendo, tu divinidad está fundada. Dios le jugó una gran faena, una gran baza a Renan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo que era Dios. Juan sabía de la preexistencia de Dios, pero ¿lo sabía él? Algunos dicen no, algunos teólogos racionalistas, no, él no sabía, él no dijo nunca que era Dios. ¿Cómo que no? Él le dice a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham, yo soy el verbo eterno, y termina diciendo, antes de ascender al lugar de donde descendió, termina diciéndole al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué final para un líder. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, Ahora escucha. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está la teología de la preexistencia de Cristo. Antes que el mundo fuese, yo estaba contigo, Padre. Yo existía contigo. Luego, Juan, aquel verbo que existía con el Padre, fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. ¿Qué gloria? Gloria como del unigénito del Padre. Glorifícame con aquella gloria que tuve cuando estaba contigo. Y Juan dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero la preexistencia de Cristo, Pablo la vislumbra muy bien y la expone cuando dice, Dios estaba en Cristo. ¿Quién le ha dicho a estos autores racionalistas que Cristo no tenía conciencia de que era Dios? Pablo dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En la teología de Cristo se incluye también la segunda venida. No se habla mucho en las iglesias de la segunda venida de Cristo. En los versículos del Nuevo Testamento que mencionan la venida de Cristo, tenemos el de Pablo en Primera de Corintios, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hace más de 20 siglos que ya decían lo que todavía se repite. Si Cristo anunció su segunda venida, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir? De tal manera que los miembros de la iglesia en Tesalónica se impacientaban porque esperaban la segunda venida de Cristo. Y Pablo tiene que decirles, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En la teología de Cristo, no se puede obviar el milenio. Se habla muy poco del milenio en las iglesias. No se expone este tema. La cuestión del milenio ha dado lugar a dos ideas principales. Existen los premilenialistas y existen los postmilenialistas. ¿Qué dicen los premilenialistas? Que antes de la venida de Cristo habrá 1000 años de paz en la tierra. El diablo será amarrado, será atado y habrá 1000 años de paz. Los postmilenialistas dicen no, después de la venida de Cristo habrá 1000 años de paz y el diablo será amarrado. Hermanos, ni antes ni después. El milenio es una pura invención. El milenio está basado solamente en un pequeño texto del Apocalipsis. No habrá milenio. Cristo no vuelve a la tierra. Será, como dice Pablo, recibido en los aires. Porque si hay un milenio, si hay generaciones que viven durante 1000 años de paz, el día del juicio, ¿cómo las va a juzgar Dios? Yo le diría a Dios, Señor, no puedes juzgar a ellos como a mí. A mí me has puesto en una generación donde el diablo, como decía Noemi esta mañana, donde el diablo está libre. Si ellos viven 1000 años con el diablo amarrado, Entonces, ¿de qué manera los va a juzgar? ¿No han sido tentados? El milenio es una pura invención. Es una pura invención de denominaciones protestantes. No habrá mil años de paz. Ni antes de la venida de Cristo, ni antes, ni después de la venida de Cristo. Porque si esto fuera verdad, mil años, Dios tiene al diablo amarrado. ¿Dónde lo tiene amarrado? ¿En una película de Hollywood? ¿Lo tiene amarrado en cartón piedra? ¿Dónde lo tiene amarrado? Y después de mil años, el diablo como un monstruo, ¡ah!, se suelta de las cadenas. Aquí estoy yo otra vez. No hay en la Biblia fundamento para el milenio, excepto la interpretación de un pequeño texto en Apocalipsis. En este texto se basan los premilenialistas y los postmilenialistas. Teología de Dios, teología de Cristo. Doy un paso más. Teología de la Biblia. Hay también una teología en torno a la Biblia muy importante. Cuando hablo de la teología bíblica, quiero decir que la Biblia contiene todas las verdades de Dios. Alguien lo ha dicho aquí, no recuerdo ahora quién. Alguien lo ha dicho. Juan creo que ha sido uno de ellos. Que no hay muchas verdades. Machado dice, la verdad, ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Cada religión tiene su verdad y a veces cada miembro de una iglesia tiene su verdad. Tu verdad, guárdatela. Y busca la verdad, la única, la palabra de Dios. Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. La Biblia contiene una revelación histórica de Dios en el Viejo Testamento. ¿Qué significa una revelación histórica? Que Dios se da a conocer. Pero, ¿y antes? Antes de Dios, ¿qué había? ¿Dónde estaba? El niño le pregunta al profesor en la escuela católica, padre, ¿de dónde salió Dios? Y el padre le dice, de la nada, hijo mío. Ya lo está engañando. Dios no sale de la nada. Aquí la nada y aquí Dios. Si Dios sale de la nada existía antes que Dios. Y la nada, ¿de dónde salía? La Biblia no dice que Dios sale de ningún lugar. La Biblia dice simplemente, Dios es, existe. Y antes de Dios, Dios. Y después de Dios, Dios. Y esto significa que Dios se da a conocer en el Génesis en palabras de revelación. Pero ¿cómo es la revelación de Dios? Ya sabemos que la Biblia tiene 39 libros en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo se escribió la Biblia? No se sentó un escritor en la mesa. Yo he escrito 56 libros y sé cómo se escribe un libro. Pero Dios no se sienta y empieza a escribir. La revelación que tenemos en la Biblia abarca un período de 1600 años. Estoy diciendo que cuando el primero empieza a escribir y el último termina, ya han pasado 1600 años entre Génesis y Apocalipsis. La revelación de Dios en la Biblia es una revelación gradual. Le habla a Abraham, le habla a Moisés, le habla a los jueces de Israel, le habla a los profetas, le habla a David, a Salomón, a los apóstoles, a Pablo y por último a Juan en la isla de Patmos. Es una revelación progresiva y gradual, una revelación que tiene lugar en el tiempo. Y los hombres que escribieron la Biblia, no tengas ninguna duda, estaban plenamente convencidos de que la palabra de ellos estaba inspirada por Dios. Leemos en Jeremías, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. La revelación de Dios es progresiva. Hay iluminación, hay inspiración y hay revelación. La iluminación es lo que Dios pone en la mente del predicador cuando está preparando el sermón. Lo ilumina. La inspiración es lo que Dios pone en el predicador cuando está exponiendo el sermón. Y la revelación es el contenido que se expone cuando se está predicando en el nombre de Dios. Otra cosa es que cada día en la Biblia descubrimos cosas nuevas, todos los días. Pero no hay más revelación. Dios se ha revelado ya. Lo que hay es inspiración, reconocimiento. Yo estoy predicando el Evangelio desde hace 69 años. Me convertí con 20, empecé a predicar con 21 y hasta el día de hoy. Cada día descubro algo nuevo en la Biblia. Pero no es que Dios tenga una revelación nueva. Es que yo descubro. Descubro la palabra que hay revelada. Católicos, testigos de Jehová, mormones y otros son especialistas en los engaños. Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, y ahora el movimiento carismático radical, porque Dios me ha dicho, porque Dios. Yo estuve en Nueva York 6 meses, en 1964. Cuando llegué a Nueva York, fui a una revista evangélica que había. El director me hizo una entrevista. A partir de esa entrevista, podéis imaginar que durante 6 meses yo estuve predicando en una iglesia distinta. Porque había, en aquella época, 800 iglesias hispanas en Nueva York. Predico en una iglesia. Cuando termino de predicar, el pastor me da una ofrenda. Salgo a la calle para subir al metro y me viene un predicador negrito. Dios me ha dicho que me dé la ofrenda. Pues a mí me ha dicho que me la guarde. Ese pentecostalismo radical, ¿es que tienen un teléfono rojo directo con Dios? Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. ¿Cuándo te lo ha dicho? ¿Cuándo te ha llamado? Dios te habla ahora, únicamente a través de la Biblia. Juan Antonio, ¿a través de la Biblia? Sí, a través de la Biblia. No crea en otra forma de hablarte Dios. El Dios me ha dicho, Dios me manda, Dios me pide. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te llama Dios? ¿Cómo te habla Dios? Dios te habla únicamente a través de la palabra. Teología de Dios. Teología de Cristo. Teología bíblica. Ahora te hablo de la teología de la Iglesia. El fundador de la Iglesia ya lo tenemos. Moisés fundó el judaísmo. Mahoma fundó el Islam en el siglo VII de nuestra era. Cristo fundó el cristianismo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, pues él sabía lo que iban a contestar, bueno, pues le preguntaba. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos, Juan el Bautista. Aquí está fundada en parte la teoría de la reencarnación. Porque unos creían que era Juan el Bautista, otros creían que era Elías, y aquí Gardiner, el francés Gardiner, empezó a escribir sobre la idea de la reencarnación, en la cual yo todavía estoy estudiando. Otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y este Gardiner, que cree que nos reencarnamos, que no morimos definitivamente, sino que reencarnamos y resucitamos en otra vida, dice, pues el Evangelio confunde a Jesús con Juan el Bautista, con Elías y con Jeremías. Pensaban que era una reencarnación. Y erróneamente parten de ahí. Respondiendo Simón Pedro dijo, siempre la vehemencia de Pedro, ¿qué es más importante, la mente o el corazón? Yo me he equivocado muchísimas veces. Porque Dios me puso a nacer un corazón impetuoso. El riesgo, el momento. Y me he equivocado muchas veces. Y así era Pedro, vehemente. Pedro sale enseguida. Los demás pensaban, Pedro no. Pedro actuaba. ¿Eres tú, Señor? Pues aunque me hunda, a ti voy. Yo no sé qué es más importante, un corazón incontrolado o una mente controlada. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo sabía Pedro? Jesucristo se lo dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo es el arquitecto que edifica la iglesia. Dice que la iglesia es suya, es de Él. Podemos estar orgullosos de nuestro nombre. El Nuevo Testamento no habla de iglesia metodista. No habla de iglesia bautista, no habla de iglesia pentecostal, habla de la iglesia de Cristo. Sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Él sabía perfectamente que era el arquitecto. Y dice, mi iglesia, empleando el género masculino, personal, mi iglesia, como dijo, mi reino, mi casa, mi cena, etcétera. Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo se fundó la iglesia de Cristo? La iglesia del Nuevo Testamento. Yo estuve engañado algún tiempo, hasta que estudié el tema para mí mismo. ¿Qué fecha damos a la fundación de la iglesia? Siempre se dice, América Latina tiene 22 países. Yo he predicado el Evangelio dando conferencias en 19 de los 22. Solamente me faltan 3. Chile, Paraguay y Bolivia, que iré muy pronto. Estados Unidos tiene 50 estados. Yo he predicado en inglés en 36. Y tanto en Estados Unidos como en América Latina proclaman que la iglesia fue fundada entre el año 30 y 33 por Jesucristo, en el primer Pentecostés después de la venida de Cristo. Y ahora yo digo, no, Señor. Y cuando estuve ahora en Haití y en Cuba hablando de este tema, me dijeron, Juan Antonio, esto es nuevo. Yo creía también que era nuevo, pero está en la Biblia. La iglesia del Señor no fue fundada el día de Pentecostés, el primer Pentecostés después de la venida de Cristo. En Pentecostés se produce el nacimiento del Espíritu Santo. Cristo nace en Belén, pero ya existía. En el principio era el Verbo. El Espíritu Santo existe desde Génesis, porque se movía, dice la Biblia, sobre la faz de las aguas. Existía, pero nace en Jerusalén. Y no fue el primer, no fue la fecha de la fundación de la iglesia. Antes de Pentecostés, ya Cristo dijo, le dice a Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia. La iglesia existía. Si estás equivocado como estaba yo, aquí te doy textos. La iglesia existía antes de Pentecostés, antes del año 33. ¿Cómo lo sabes? Hombre, Cristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? Si la iglesia, según dicen, fue fundada el año 33, en el primer Pentecostés, después de la venida de Cristo, estamos equivocados. En tiempos de Cristo, la iglesia ya existía. ¿Por qué dice Cristo, si tu hermano no te oyere, dilo a la iglesia? ¿Qué iglesia? Los que mantienen que fue fundada el primer Pentecostés, después de su venida, no pueden dar explicación a este texto. Lo que significa que en tiempos de Cristo ya existía la iglesia. ¿Pero quieres otro texto más definitivo? De que la iglesia no empezó aquel Pentecostés. Aquel Pentecostés fue el nacimiento del Espíritu Santo, pero no la fundación de la iglesia. Te leo a Pablo. Primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los doce. Y ahora escucha. Continúo leyendo el mismo texto. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se apareció a 500 hermanos. Cristo dejó ya una iglesia, al menos compuesta de 500 personas. Ya la dejó. La iglesia fue fundada en tiempos de Cristo, no el año 33. Como erróneamente se sigue diciendo. Pablo lo sabía muy bien. Yo tengo en mi biblioteca, ya he dicho que todo lo que yo soy lo debo a los libros. Logré fundar una biblioteca mía de 6.000 volúmenes. Tengo una biblioteca en 11 tomos de los llamados padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Los que empezaron a escribir desde el siglo I hasta San Agustín, entre el siglo IV y V. Y uno de ellos, Clemente de Roma, del primer siglo, lo tengo en mi biblioteca. Dice, estos 500 hermanos a los que se refiere San Pablo formaron parte de la iglesia que existía en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice un escritor del primer siglo. La iglesia ya existía. El fundador de la iglesia fue Jesucristo. Y la teología sobre la iglesia dice que es una institución divina, una institución espiritual, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la casa de Dios, la familia de Dios, el reino de Dios. Y se entra a ella solamente por medio del nuevo nacimiento. Alguien ha hablado aquí de que estamos llegando a una época en que se ataca mucho a la iglesia. La iglesia aguanta todos los ataques. La iglesia lleva 20 siglos y ni el papado de Roma tan corrupto ha podido acabar con la iglesia de Cristo. Ni acabará. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es lo que dice Cristo. Las puertas del infierno significa una metáfora que se refiere al diablo. El diablo no puede acabar con la iglesia de Cristo. Ni puede acabar ni acabará nunca. Las puertas del infierno son las puertas de la muerte y la iglesia es eterna. Hermanas y hermanos, el tema de hoy ha sido puramente doctrinal. Mañana será distinto. Mañana el cristiano a la luz de Cristo será un tema espiritual. La iglesia es eterna y nosotros, que somos miembros de la iglesia, somos también eternos. Hace algunos años se convirtió en Rusia un famoso filósofo comunista. Yo tengo su libro. Se llamaba, porque ya ha muerto, Nicolás Berdiaev. Se convirtió del comunismo, era un comunista acérrimo, un filósofo comunista, se convirtió al cristianismo de Cristo. Y empezó a estudiar a los miembros de las iglesias. Y publicó un libro precioso, titulado Dignidad de Cristo e Indignidad de los Cristianos. Los cristianos deberíamos hacer todo lo posible por parecernos más a Cristo. Lo ha dicho Juan, somos seres humanos, no estamos formados de trozos de alas de ángeles, estamos formados de carne, sangre y espíritu. Como seres humanos, batallamos contra nosotros mismos por ser merecedores de la dignidad de Cristo. Que los bendiga. Amén.